Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Entre las notas de prensa recibidas en nuestro correo electrónico, hemos seleccionado la que nos ha enviado Acción contra el Hambre, en las que se nos informa que 800 restaurantes han participado en la cuarta edición de la campaña Restaurantes contra el Hambre, que se ha desarrollado del 15 de septiembre al 15 de noviembre de 2013 y que han recaudado 120.000 euros. Saludamos a nuestra audiencia en Valencia, Mislata y Aranda de Duero, Burgos, que nos siguen en directo, en frecuencia modulada y por internet, o por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Iniciamos la edición de 24 de enero de 2014 con el espacio Pregunta a pie de calle, en el que el migrólogo Papa Bal ha preguntado a la ciudadanía de Valencia Capital qué opina sobre la decisión de la Audiencia de Valencia de reabrir el caso del accidente del metro de Valencia. En Barrio Valencia, Lucas el Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos Barrio San José, entrevistará a María José Broseta, presidenta de la nueva Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, que nos hablará sobre algunos temas de interés para la ciudadanía de Valencia Capital. Nuestro norte es el sur, lo vamos a dedicar a realizar la segunda parte y última del resumen del espacio en 2013. Participarán Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de Cedsala. En Bandera Rocha, el espacio que produce A Contracorrent, Constitución Monárquica y Proceso Constituyente. En una de nuestras secciones, Pablo Gallén, miembro de A Contracorrent, entrevistará a Diego González, miembro de Constituyentes, becario investigador en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. La historia con ojos de mujer la dedicaremos a hablar sobre el aborto. La historiadora Ofelia Vila entrevistará a Vicenta Verdugo, profesora de Historia. Finalmente, en Desde el Arroyo, tendremos un coloquio para hablar sobre cómo son las relaciones actuales entre padres y madres con sus hijos e hijas. Participarán Margarita Morales, periodista, Alicia Trusi, profesora de filosofía, Paco Tirado, psicólogo, Petri San Martín, sindicalista histórica, y Araceli Quílez, jubilada. Comenzamos 2 horas de radio en las que el tiempo es la apertura hacia la justicia social.
Escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Con motivo de la decisión de la Audiencia de Valencia de reabrir el caso para su investigación del accidente de metro ocurrido en esta capital en el año 2006, hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta resolución judicial. Escuchemos.
Me parece muy bien que se resuelvan los problemas. Las cosas tendrían que ser así, que se tendrían que reabrir los casos para investigar mejor, porque hay muchas familias tocadas y tienen que resolver los casos.
Parece bien.
Vi el documental de La Sexta y sí que estuve en alguna movilización. Parece que sería muy positivo que se reabriese.
La reapertura me parece buena porque no quedaron las familias satisfechas. Las indemnizaciones hay que tomarlas por su mano.
Si es necesario porque la justicia lo cree conveniente, pues hay que reabrirlo y si no, pues no.
Parece bien que se vea todo lo que haya que ver.
Me parece fenomenal que lo reabran y que metan en la cárcel y o hagan lo que sean con los que lo han hecho.
Es algo que había estado cerrado desde hace mucho tiempo y la gente prácticamente no sabía que había pasado eso. Y me parece genial.
Me parece que es justo que abran una apertura para eso. Me parece bien.
Sí, me parece bien. Lo que tenían que haberlo hecho antes, ¿no? Después de dejar pasar tantos años.
Me parece bien que hayan reabierto el caso porque hubo personal, sobre todo los afectados, que no quedaron satisfechos con la sentencia. Y yo no soy de Valencia, pero yo creo que el resto de los españoles debería sentirse aliviado por el hecho de que se haya reabierto el caso. Me parece muy bien y que investiguen y que determinen realmente los culpables. Que quedaron un poco, y me parece mal también que Canal Nou, los trabajadores, por el hecho de estar bajo presión, pues se callaran las informaciones durante un tiempo.
Que lo abran de nuevo, que lo estudien perfectamente, porque ahí había cosas que no se han estudiado bien.
Es una cosa muy rara. Como aquí está el PP, siempre hay oscuridad. Es así Valencia. Siempre con el PP intereses para camuflar, esconder cosas de política.
Me parece muy bien que vuelvan a abrirlo.
Si hay razones suficientes, pues debe de reabrirse hasta llegar a una conclusión, si no se ha producido todavía. Me parece bien.
Creo que está muy marcado por un tema político, entre otras cosas.
Me parece que es justo. Ha tardado bastante tiempo, ¿no?, en que ellos pensaran que tenían que reabrirlo por las desgracias que vieron y por lo mal que lo hicieron, ¿no?, en su momento. Me parece justo.
Muy bien, era muy necesario. El gobierno valenciano lo llevó muy mal, mintió mucho desde el primer momento y me alegró un montón esa justicia, porque es verdad. Lo llevó muy mal y eran cubrir todo el rato cosas muy evidentes.
Me parece bien, pues si hay cosas que aún no se han aclarado y demás, pues veo bien que se haga para ver lo que pasó en realidad. No sé qué es lo que pasó ni si hay alguna responsabilidad política, pero bueno, si lo hay, pues que se depure.
Me parece muy bien. Si se revisa para buscar responsabilidades, Efectivamente, pues me parece estupendo.
¿Qué categoría? Lo que tienen que hacer es esclarecer y el culpable que pague lo que tenga que pagar.
Si han reabierto el caso será porque habrán indicios o habrán nuevas pruebas que habrán considerado que son oportunas para reabrir el caso.
Todo lo que sea hacer justicia y volver a indagar sobre las causas reales del tema, pues me parece que está bien.
Yo creo que estas reaperturas, siempre que haya pruebas nuevas, es algo ajustado a derecho. Y por lo tanto, bueno para los que realmente han inducido a que eso se reabra con apoyo de la Fiscalía en virtud de esas nuevas pruebas. Por lo tanto, está ajustado a derecho, creo.
Realmente se han quedado cosas en el aire, es el momento de hablarla. O sea, que se haya reabierto el caso, ¿no? Me parece bien.
Por lo que tengo entendido, es lo que debería ser. Justicia para lo que pasó, que es lo que se merecen las familias. La verdad es que fue, pues, injusto.
Yo quiero que se haga justicia para los que han muerto.
Pues a mí me parece bien porque después de lo que pasó, pues no se hizo justicia y dieron largas el canal No.
Eso tenía que haberse hecho mucho antes.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital sobre la decisión de la Audiencia de Valencia de reabrir el caso del accidente de metro que hubo en esta capital. Han sido recogidas por el migrólogo Papa Bala.
Chalenes ha sido una reivindicación histórica. Hubo que luchar y pedirlo para que esa zona, que fue todo zona de huertas y zona de mucha agua y marjales, de ahí viene el nombre de Marchalenes, se convirtiera en una zona de recreo y de descanso para los vecinos.
Matías Mena, secretario de la Asociación de Vecinos de Marchalenes.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La designación de una nueva Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia en las elecciones celebradas en diciembre de 2013 es motivo para que en el espacio Barrio Valencia, que presenta Lucas del Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos Barrio San José, conozcamos las prioridades de esta federación para la ciudad de Valencia.
Buenas noches, queridos escuchantes del programa Barrio Valencia. Hoy vamos a hablar con María José Broseta, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia y que ha sido recientemente renovada en su cargo después de unas elecciones que tuvieron lugar el último mes de diciembre. Buenas noches, María José.
Hola, buenas noches.
Ha sido recientemente, como acabo de comentar, elegida presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos. ¿Qué perspectivas nuevas tenéis desde esta, entre comillas, nueva junta?
Lo primero que quiero decir es que les tengo que agradecer al movimiento vecinal de la ciudad de Valencia ese apoyo que realmente han dado a la nueva junta directiva. Como bien has dicho, hay gente nueva, gente incluso bastante joven, que eso ya es muy interesante. Hay gente que estaba anteriormente en la federación colaborando en nuestras comisiones de trabajo y ahora se ha incorporado a la junta. O sea que yo creo que eso es la renovación y que entren nuevas ideas, que podamos discutir de muchas cosas. Pero yo creo que esta legislatura, nosotros lo planteamos desde el primer día, que lo primero que teníamos que hacer era ver lo que el movimiento vecinal ha sido, que se tiene que tener una memoria real de lo que hemos sido, de dónde estamos, cuáles son los nuevos retos y las nuevas perspectivas que tenemos. Entonces, hay muchos temas que en este momento se plantean. A día de hoy, pues hay un nuevo proyecto con una nueva serie de alegaciones que vamos un poco así siempre corriendo. Yo creo que tenemos que planificar determinadas cuestiones de nuestra ciudad, que cómo queremos que sea nuestra ciudad, de tener reuniones que ya las tenemos también con otra serie de movimientos para, entre todos, ver cuál es nuestro propio posicionamiento y empezar a trabajarlo.
Dentro de estas nuevas perspectivas, ¿qué influencia puede tener el movimiento vecinal, digamos, explosión de Burgos en Gamonal? Aunque, si me permites un comentario, aquí hemos tenido nuestro Gamonal, que se llamó el Cabañal.
Efectivamente, yo creo que es que hay muchas formas de ser como Gamonal, como tú bien has dicho, en el Cabañal. No es que lo hemos tenido, es que lo seguimos teniendo. Y entonces creo que los vecinos hemos salido a la calle, hemos salido de todas las formas posibles, incluido que hemos ido a los tribunales. Y en los tribunales, pues unas veces se nos ha dado la razón y otras veces no. Puedo decirte que ha habido otro Gamonal y ese sí que creo que tenemos que estar orgullosos de que fue un éxito del movimiento vecinal en el tema del Mestalla, de las obras del Mestalla, en que al final de la película son unas obras que son ilegales y que realmente, cuando esto se replantee, tienen que tener un beneficio para lo que no era de una entidad privada, sino que era de todos los ciudadanos de Valencia. O sea, que creo que es bueno que la gente se dé cuenta de que los problemas de sus calles, de su ayuntamiento y de muchos problemas que existen en la ciudad nos atañen a todos y que son nuestros, no son del vecino del otro barrio.
Antes de entrar en algunos puntos concretos, me gustaría que me comentaras cómo va a afectar la nueva ley de régimen local al movimiento vecinal.
Nosotros estamos trabajando el borrador y creo que nos va a afectar muchísimo. Yo creo que es volver, pues antes del 75, por decirlo así, en el que tal y como está, digo mientras no haya modificaciones, ese borrador, resulta que volvemos a que los ayuntamientos prácticamente se les deja sin competencias o competencias muy pequeñas, se le da más valor a las autonomías y, por supuesto, a las diputaciones. Desde el movimiento vecinal siempre hemos dicho que los ayuntamientos, que son los que están más pegados directamente al ciudadano, son los que tienen que tener más competencias, pero eso supone que también económicamente tienen que tener más economía. Otra cosa es la gestión. Ahí tendría que ser una gestión totalmente transparente, real, pero vuelvo a insistir, los ayuntamientos, que son los que tienen que dar los servicios al ciudadano directamente y a los que acudimos cuando tenemos auténticos problemas, pues son los primeros que en esta ley se van a ver muy afectados y, como te digo, nosotros creemos que van a carecer prácticamente de competencias. Entonces, prácticamente lo mismo dará que haya muchos o pocos concejales, aunque yo apuesto porque haya los que deben de haber y se calculen en relación a los ciudadanos que somos, el tipo de ayuntamiento o de ciudad de la que estamos hablando. Pero en este momento, vuelvo a insistir, volver a que todo se lo tengamos que pasar por lo que es la diputación, yo creo que es dar un retroceso muy grande.
Hablando de gestión y lo que gestiona actualmente el ayuntamiento, no hablemos de lo que gestionará en el futuro. En Valencia hay varios problemas de gestión, como es el problema urbanístico, y en este caso hay dos grandes macroproyectos o grandes proyectos, que es la Marina y el Parque Central. ¿Qué relación tiene la Federación con el ayuntamiento o cómo puede influir en un desarrollo urbanístico que pueda ser más beneficioso para los vecinos?
Me estás hablando de dos proyectos que no son proyectos relativos a un barrio. o que afecten solo a un barrio, son proyectos de ciudad. Y entonces ahí son todos los ciudadanos o los vecinos de Valencia los que tenemos que opinar. Tanto en uno como en el otro, lo importante es la participación, porque eso hace que los vecinos se impliquen en algo que ellos han participado, lo ves como algo tuyo. Si te plantean un proyecto encima de la mesa, en el cual faltaría más, lo único que te dejan es alegar, y en muchas ocasiones, como he dicho antes, casi de un día para 40 días o 30 días, yo creo que proyectos de esa envergadura tienen que haber mucha participación de todo el mundo, y entonces presentar el proyecto, y luego, por supuesto, vas a poder alegar. Es de ley el que cada proyecto salga a exposición pública, pero yo creo que mientras no haya participación, pues serán dos grandes proyectos que al final pues no nos convencerán, porque en temas de Parque Central, el Parque Central tal cual era el proyecto que se sacó, pues en este momento se ha visto que económicamente no se puede hacer. Entonces vamos a hacer una parte. Una parte que te puedo decir que a los vecinos, sobre todo a los que más les afecta esta tercera parte que dicen que es la que se va a iniciar, si hay dinero, no sabemos cuándo, a nosotros nos lo dejaron bien claro, que era dinero prestado de los bancos para luego ya, con respecto a determinadas cosas, poderlo devolver. El Parque Central afecta a Malilla y a Ruzafa, que son dos barrios que desde que yo me acuerdo, lo primero que decían es que este servicio público lo tendrás en el futuro Parque Central. Tal y como estaba ese proyecto, no estaba reflejado.
Has tocado el tema económico en este caso. Este tema está influenciando en otros aspectos también de gestión, como son, por ejemplo, empecemos por la limpieza. Creo que Valencia está sufriendo mucho el problema de la limpieza por los recortes del ayuntamiento.
Pues la verdad es que sí, no tienes más que pasear por las calles y ves que hay barrios donde a lo mejor un día se barre una acera. A nosotros nos dicen, no, es que tres veces a la semana se barre determinada calle. Un día se barre una parte y al cabo de tres días se hace la otra, y cuando vas a limpiar la que ya estaba, han pasado excesivamente días como para que aquello afecte. Valencia es una ciudad que además no hay baldeo tampoco, no llueve, las calles no huelen a lo que debía de oler, como el jazmín, naranjos que tenemos plantados en la ciudad, pero está sucia, al margen de que además hay que añadir que antes los contenedores también se limpiaban. En este momento yo he comentado con muchos compañeros, creo que o poco o nada, y todo eso hace que la ciudad tenga un aspecto peor, aparte de que también los ciudadanos tenemos que empezar a pensar que nuestra casa no termina en el zaguán de nuestra casa, sino que nuestra casa es el resto. Pero eso es una cosa que es más a largo plazo, y lo que es la limpieza y toda la serie de suciedad que se ve por la calle, si hay un poco de viento, pues hay cantidad de papeles, hojas, plásticos, lo que tú quieras, y lo tienes durante días. Por no decirte que cuando cae algunas manchas en algunas aceras o en calzadas, pues las sigues viendo a lo largo de muchos y muchos días. Eso hace un aspecto que sea lamentable, y ya no afecta solamente a las zonas periféricas, está afectando también a esa zona que en teoría se limpiaba más.
Afortunadamente hemos tenido un baldeo natural estos días de atrás. Un tema importante también en el que sé que la Federación está muy implicada es el tema del ocio, y sobre todo por las molestias que ocasiona con el ruido, tanto nocturno y también pues otro tipo de ocio que quizás tendría que estar un poquito más regulado. ¿Qué tipo de actuación lleváis con este tema?
Hay una propia comisión de trabajo que va a tratar el tema del ocio. El tema del ocio, no solamente del ocio nocturno, con los problemas que ocasiona en todas las calles. No solamente hay contaminación acústica. Yo no quiero generalizar. Hay hosteleros y hay restauradores que sus mesas y sillas de sus terrazas las tienen impolutas, las tienen perfectas, y hay otras que realmente, lo que hemos dicho antes, estaban sucias. La zona, encima, más el ruido, y luego el ruido que ocasionan todas esta serie de terrazas, porque parece que cuando la gente está sentada en esas terrazas ya no se acuerda de cuando está arriba. Las ordenanzas están para cumplir. Hay unos horarios de terrazas, hay unos horarios de los propios locales, y lo que no se puede es tenerlas ahí porque haga bonito y no cumplirlas. Por no decir que Valencia también es una ciudad muy ruidosa, porque tiene auténticos bulevares que son auténticas carreteras, y eso también influye.
has hablado de un ocio que es un ocio que yo llamo regulado, pero hay otro ocio que no es regulado, que se llama botellón, por ejemplo. ¿Tenéis alguna idea de cómo se puede solucionar este problema?
A la gente joven hay que ver cuál es el tipo de ocio que quieren. Habrá que preguntarles, porque a lo mejor algunos de los que están haciendo botellón, a lo mejor les apetecería hacer otro tipo de actividades que a lo mejor no pueden. Sinceramente, no sé qué número de botellones hay en la ciudad. Lo que sí que sé, los barrios. Todos tienen este problema. En todos. Habrá que sentarse y trabajarlo, porque eso quiere decir mucho.
Finalmente, ¿crees que tanto el problema de este ocio no regulado como de las terrazas regulado, la limpieza, se arreglaría con un poco más de trabajo en la educación ciudadana?
Yo creo que muchísimo. La educación ciudadana es primordial. Yo creo que se ve desde los niños pequeños. Muchas veces se saltan un semáforo y el niño les dice rojo no pasar, o el papel a la papelera y no al suelo. Yo creo que hay que empezar desde abajo. Yo creo que hay que contactar todo con la educación a niveles tempranos, y eso hará que la educación ciudadana se vaya concienciando. Es muy importante que todos, porque si no esto sería muy largo plazo, y no me gustaría que a tan largo plazo tuviéramos este tipo de educación. Yo creo que la gente, si se le da lo que es información y también la realidad de lo que cuesta cuando ensucia una cosa, y no se le engañe y se le dice lo que son las realidades, la persona piensa y puede hacer muchas cosas.
Muchas gracias, María José, por haber estado aquí con nosotros esta noche, y espero que algún otro día pues podamos continuar esta conversación para tratar otros temas con un poquito más de optimismo en algunos puntos.
Contar conmigo para cuando queráis. Y yo creo que tenemos muchos, tú tenías apuntados unos cuantos más, pero exactamente educación, sanidad y otra serie de cosas que creo que es importante, y hay que ver qué tipo de ciudad queremos.
Quiero agradecerla el trabajo que hace la Federación de Vecinos, porque es un trabajo para todos. María José Broseta, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia. Buenas noches a todos.
Hemos impulsado una propuesta que es el Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz, que es la expresión de las mujeres, donde decimos no creemos en la fuerza de las armas, creemos en la fuerza de la palabra. Estamos diciendo que las mujeres no parimos ni forjamos hijos e hijas para la guerra, por lo tanto no queremos la vinculación ni de las mujeres ni de nuestros chicos y chicas a la guerra. Y esta expresión es a nivel nacional, donde ya muchas organizaciones, más de 50 organizaciones, han venido apostándole a esta propuesta de las mujeres.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto.
Gloria Amparo Suárez, presidenta de la Organización Femenina Popular de Colombia.
Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto.
El lunes salía a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no
pode comprar o vento, não se pode comprar o sol, não se pode comprar a chuva, não se pode comprar o calor, não se pode comprar as nuvens, não se pode comprar as cores, não se pode comprar minha alegria, não se pode comprar minha dor. Não puedes comprar mi sol.
Saludaré els que venen de la mar, perduts, ferits, afonats, esgotats a talallar horitzons, amb el cor trencat per arribar a parts somiats o no arribar-hi. Esteban Tavares. El sistema està trencat i perdut. Per això tenim futur. José Luis San Pedro. Qui no es mou, no sent les cadenes. Rosa Luxemburgo. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la solidaritat 2014. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents: Primado, La Traca i 3 i 4.
Iniciamos nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETSALA. Como cada quincena, saludamos a Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros de esta organización.
Hola, buena vesprada, Enrique y Carmen.
Buena vesprada.
El programa d'avui passarem la segona part del resumen dels continguts dels espais realitzats en l'any 2013.
En el mes de maig parlarem del tema de les brigades que organitza CETSALA.
Quins països són els que se van enguany a les brigades?
Enguany es fan brigades en Colòmbia, Paraguai, Salvador, Brasil i Guatemala.
Sempre hem dit que tenim tres objectius aquestes brigades. Un seria anar i conèixer la realitat, un altre estar allí compartint en ells aquesta realitat i després a la tornada així donar-ho a conèixer i inclús ficar-se a treballar en alguna organització. També crec que és important és que les brigades no se fan per anar a ajudar, perquè quan tu no vas a ajudar és perquè està per damunt, sinó que seria anar i compartir en ells la realitat.
Sigue tu danza hechicera, galope.
Per ser un tema de gran interès i plena actualitat en els països d'Amèrica Latina, vam tractar el tema de l'avort. Tots hem estat seguint el cas de Beatriz, una jove de 22 anys salvadorenya i que corria perill la seva vida per un embaràs d'un fet inviable i que durant setmanes se li va prohibir avortar. El Tribunal Suprem de Justícia del país va fallar en contra. La setmana passada, la Cort Interamericana de Drets Humans insta al govern salvadoreny a protegir la vida de la jove que pateix un lupus e insuficiència renal. L'eixida que vàrem trobar va ser la cesària per evitar que Beatriz no hagués utilitzat per protegir la seva identitat incomplir les rígides lleis antiavortament del Salvador. Nada menos que l'avortament està penat en 50 anys de càrcel en aquest país.
En l'any 2010 se aprovó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que es la que tenemos vigente en la actualidad. Esta permite el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación y hasta las 22 si el feto tiene malformaciones o la salud de la madre corre riesgos. Además, permite que las chicas de 16 y 17 años interrumpan su embarazo sin un consentimiento paterno. En este año 2010, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una de las leyes más progresistas de Europa sobre el aborto para sustituir a la del 85, que prácticamente no contentaba a nadie.
El día 28 de septiembre fue el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, por el derecho de la mujer a decidir libremente. Aprovechando esa jornada de reivindicación, queremos comentar un hecho que se ha celebrado en América Latina referente a este tema. El pasado agosto se realizó en Uruguay una reunión cuyo tema versa sobre el aborto, y en ella se logra un consenso sorprendente. 38 estados firman una declaración en favor de la intervención para proteger la vida de la mujer.
En el mes de junio hablamos con Alicia Stumm, miembro de la organización feminista Cuñaroga de Paraguay.
Cuñaroga es una organización feminista que trabaja en Encarnación desde 1998. Enfoca, digamos, sus ejes de acción en materia, digamos, de ciudadanía, con toda la propuesta de la agenda feminista, no solamente de Paraguay, sino que creo de América Latina y del mundo, trabajando el tema de la participación política de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, el tema de la violencia de género, el tema de la participación plena de la mujer en la vida social y política del país.
Como ya es habitual, tinguem a la nostra companya de Cetsala, Azen Ruiz, que la vam tornar a entrevistar en el programa Tal com fem, quan ve cada viatge del Salvador i ens conta la realitat actual d'aquest país.
Si nos fijamos en lo que dicen ciertos organismos, según el Banco Mundial está un poco mejor. A nivel de lo que podemos ver y constatar es que hay mejoras notables en la educación, en la salud, en la ayuda también el gobierno se comprometió y está cumpliendo con la pensión mínima a personas que no tenían absolutamente nada, y algunas leyes que favorecen también a las clases más pobres.
Yo me siento de haber nacido en mi pueblo.
Del tema de Colombia hablamos con Gabriel Santiago, acogido al programa vasco de protección temporal, que había venido a participar en el documental que organiza la Coordinadora Valenciana de Solidaridad con Colombia.
Proponen un modelo agrario de inclusión, de vocación y uso de la tierra diferente al que está planteando el modelo económico actual, que es de expansión de la frontera agrícola, que es extractivista. Las comunidades que acompañamos consideran que se debe mantener un equilibrio, una armonía, una muy buena relación con lo que ellos denominan la madre tierra, con el territorio.
Hablamos también con Jesús Emilio Tuberquía, que nos habló de la comunidad de San José de Apartado.
La comunidad de paz de San José de Apartado somos un grupo de campesinos, 1.200 campesinos que ahorita somos, que nos hemos resistido a participar en la guerra que se vive en Colombia. Nosotros rechazamos todo tipo de violencia, somos población civil que exigimos a todos los actores armados el respeto, amparados dentro del derecho internacional humanitario que consagra el respeto hacia la población civil en medio de la confrontación.
Coincidint en les eleccions presidencials en Xile, va estar en el programa Fernando Llagaria per a tratar este tema, que és xileno i que pertenece a l'associació Xile-València.
Y este año lo novedoso es que se ha sumado a esos partidos, ha habido unos acuerdos, unas negociaciones que dan lugar al pacto de nueva mayoría, que es como se denomina, y que suman al Partido Comunista de Chile. En definitiva, la Concertación siempre ha necesitado los votos del Partido Comunista para lograr el gobierno, para alcanzar el 50,1%, que es lo que necesitan para poder gobernar. Esta vez hay un acuerdo electoral y se supone que eso daría lugar a que no fuese necesaria una segunda vuelta, o sea que en una primera vuelta fuese elegida Michelle Bachelet, que sería la candidata, como decía, de los partidos de la concentración más el Partido Comunista.
Finalmente acabamos el resumen del año hablando de Guatemala con la compañera Catarina Zeto, presidenta de las comunidades indígenas autogestionadas Cubalid, que nos habló de la defensa de los recursos naturales en Guatemala.
Es una asociación de comunidades que se encuentra ahí en Guatemala, en el departamento de Quiché, el municipio de Nevaj. La asociación pues trabaja en los cultivos, más que todo en la seguridad alimentaria, en proyectos comunitarios, la organización de mujeres y jóvenes. Los proyectos más que todo estamos en lo preventivo, en la seguridad alimentaria, lo que es la salud y nutrición, la producción de cultivos orgánicamente para el autoconsumo y también un poco para la venta en el mercado.
Escucha.
Por el derecho que tienen los pueblos de Guatemala para elegir su modo de desarrollo.
Apoya a los pueblos de Varillas, Santa Eulalia y San Mateo Iztacán
en su resistencia contra Hidro Santa Cruz e Hidrale Energía.
Por el respeto a la dignidad de los pueblos.
Entra en consultapopularguatemala.blogspot.com.es
y solidarízate.
Acabem el resum d'avui de l'any 2013 en el tema de Guatemala i seguim en eixe país en el 2014 perquè volem contar-vos una campanya que hi ha en marxa donant suport a una consulta popular en solidaritat en els pobles de Huehuetenango. El text de la consulta és: desde hace dos décadas, sus pueblos indígenas y mestizos sufren el acoso, la represión de empresas transnacionales que de forma usurera se apropian de tierras y recursos naturales. El actuar de la empresa española Hidrale Energía, con sede en Galicia, su subsidiaria guatemalteca Hidro Santa Cruz, ha originado una resistencia en estos pueblos, lo cual ha llevado al asesinato de dos activistas, Andrés Francisco Miguel y Pedro Daniel Mateo. En una consulta popular, más de 45.000 personas dieron un no rotundo a la construcción de hidroeléctricas en su territorio, lo cual generó represión e instauración de un estado de sitio, con un descarado despliegue militar. Se emitieron órdenes de captura contra más de 28 líderes comunitarios y detenciones. El conflicto con Hidralia Energía e Hidro Santa Cruz, extendiendo a los pueblos de Santa Eulalia y San Mateo Iztacán. Pero el pueblo campesino, indígena y mestizo sigue en resistencia contra el robo y el asesinato que imponen las transnacionales y los empresarios locales, con el beneplácito del gobierno guatemalteco y la comunidad internacional. En solidaridad con la lucha de los pueblos de Huehuetenango, lanzamos esta consulta. ¿Apoyas la lucha de los pueblos de Huehuetenango en la libre elección de su modo de desarrollo y la defensa de sus territorios y su dignidad frente a los intereses de la multinacional española Hidralia Energía? ¿Sí o no? Para apoyar esta campaña y firmar, podéis entrar en la página web de Cetsala, www.nodo50.org/Cetsala. Convocan esta campaña Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid, Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas COPDI, Plataforma de Solidaridad con Guatemala de Barcelona, Cetsala de Valencia, Comité Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, Axur Las Segovias, SOS La Ciana.
En la agenda de hoy queremos recordaros que, como es habitual, el último martes de mes 28 os convocamos a que acudáis a las 7 de la tarde al CIES de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Bona vesprada, Carmen y Enrique.
Vos agraïm la vostra companyia i fins al pròxim programa.
Saludaré els que venen de la mar, perduts, ferits, afonats, esgotats d'atalaiar horitzons, amb el cor trencat per arribar a parts somiats o no arribar-hi. Esteban Tavares. El sistema està trencat i perdut. Per això tenim futur. José Luis San Pedro. Qui no es mou, no sent les cadenes. Rosa Luxemburgo. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2014. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents. Primado, La Traca i 3 i 4.
En parte, la falta de empoderamiento de la comunidad universitaria y de los estudiantes es culpa de la antidemocrática estructura que tiene la Universidad de Valencia.
Eva Romaní, miembro de la Contracorrent.
www.lalunasalea.tiempo.radio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Como cada quincena en la antena de Radio Clara, Bandera Rocha, el espacio de la Contracorrent que realizamos en La Luna Salía Tiempo Radio. En nuestra edición de hoy, como es habitual, hemos elegido para su análisis un tema de actualidad. Pero preguntemos a Miguel Tabuenca por el asunto concreto a tratar. Buenas noches, Miguel.
Hola, Enrique. Aprofitant que aquesta setmana es va celebrar el 35 aniversari de l'aprovació de la Constitució Espanyola, des de Contracorrent i amb el programa Bandera Rocha, volem fer un anàlisi de com està la situació actual i del règim que es va crear davant l'aprovació d'aquesta Constitució. Per a desenvolupar el tema que anem a tractar, hem dividit el programa en les següents seccions. Abans de res, Anna Clara Rey oferirà un butlletí informatiu on s'explicarà totes les novetats que han ocorregut al País Valencià davant d'aquestes dues últimes setmanes. Després, Marina Llorenç s'estrena en el programa de Bandera Roja oferint-nos un anàlisi i un reportatge de la situació actual de la Constitució del 78 i la monarquia. Després, Pablo Gallent entrevistarà al representant de la Coordinadora Constituents i del Centre d'Estudis Polítics i Socials, Diego González, on ens oferirà una visió acadèmica d'aquest tema. Després, Quique Fajardo ens oferirà la visió de Contracorrent davant la Constitució del 78 i la monarquia. Finalment, el nostre company Víctor Ortuño s'estrenarà en el programa de Bandera Roja recitant-nos un poema de Luis Cernuda. Abans de començar amb el desenvolupament del programa, ens volem solidaritzar amb els companys del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans de la Universitat Jaume I i de Contracorrent Castelló, que se li han obert un expedient disciplinari que pertany a un reglament tret en l'època franquista, basant-se en unes acusacions infundades i falses per part dels medis de comunicació del règim amb la intenció d'expulsar-los i finalització violenta dels seus estudis. Els companys varen sofrir una censura al intentar organitzar una xerrada de música combativa, o varen aconseguir, però aquestes són les represàlies. Molta força, companys i companyes. Ana Clara Rey, ¿qué ha pasado estas dos últimas semanas al País Valencià?
Hola, Miguel. El pasado jueves 5 de diciembre nos dejó el expresidente sudafricano Nelson Mandela después de una larga enfermedad. A sus 94 años, después de toda una vida de lucha y rebeldía, su cuerpo no ha podido resistir más, pero su trayectoria y sus ideales permanecerán vivos en todos y todas las luchadoras por la libertad. Ahora que ha muerto y su voz se ha apagado, los medios de desinformación occidentales harán lo posible para darnos una imagen de él basada en la desideologización y la neutralidad, cuando Mandela fue un gran revolucionario claramente situado a la izquierda y aliado con los países antiimperialistas como Cuba, Libia y Palestina. Querrán manipular su recuerdo, pero todos y todas, las que sabemos quién era en verdad, lucharemos para mantener viva la llama de la memoria de sus ideales y hechos, y sobre todo para acabar con todas las formas de racismo que sufrimos y con todas las formas de colonialismo, militar, económico o mental. Nunca olvidaremos a Madiba y su ejemplo. Que la tierra le sea leve. Los demás nos quedamos un poquito más solos. El gobierno impone el miedo como programa de gobierno, volviendo al más negro pasado de España en el que están las raíces del Partido Popular. Hacer un escrache frente a la casa de un político, las concentraciones no comunicadas cerca de instituciones tales como el Congreso de los Diputados o la grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones, serán consideradas infracciones muy graves y, por tanto, podrán ser castigadas con una multa de entre 30.000 a 600.000 euros, tal y como recoge el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. En total serán 21 las infracciones consideradas muy graves. Dentro de las infracciones graves se contempla la participación en disturbios con capuchas, gorros, pañuelos o máscaras a efectos de dificultar la identificación por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Otro campo regulado por esta ley es la obligatoriedad de identificarse ante las fuerzas de seguridad, que podrán inmovilizar a una persona hasta que se compruebe su identidad. Por su parte, las infracciones leves apenas experimentan variaciones con las actuales faltas leves y seguirán siendo sancionadas con multas contempladas entre los 100 y los 1.000 euros. Cabe recordar que todas estas sanciones no requerirán ser refrendadas por un juez, eliminando así la última garantía democrática. Es claro que con la aprobación de este insultante anteproyecto de ley, el gobierno pretende instalar una mordaza a la protesta, endureciendo la represión contra los movimientos sociales ya denunciada por juristas, partidos políticos y organismos internacionales. Desde A Contracorrent nos oponemos firmemente a esta nueva ofensiva autoritaria del gobierno y continuaremos en las calles. Como siempre, decimos no a la criminalización de la protesta. No nos callarán. La Red de Solidaridad Popular ha enviado una solicitud de colaboración voluntaria para su noveno reparto semanal. Con este reparto se pretende abastecer a 31 núcleos familiares que se componen de 39 adultos y 40 menores. Se trata de casos de compañeras y compañeros con menores y en situación de emergencia. Y es por ello que la Red de Solidaridad Popular necesita de la colaboración de todas y todos. El equipo de dietas que se encarga de la buena alimentación de las personas a las que van destinadas estos alimentos nos ha pasado un listado de lo necesario para esta semana. Podéis colaborar aportando litros de leche, yogures, postres lácteos tales como flan, cuajada o natillas, galletas doradas, frutos secos, huevos, legumbres, arroz o pasta. Para colaborar, podéis contactar con la RSP a través del email rsp.valencia@gmail.com con el asunto alimentación o vía telefónica al 654 50 62 87 o 695 55 54 82.
Marina Llorens, bienvenida al programa Bandera Roja.
Gracias, Miguel. Hemos realizado un reportaje sobre el tema que nos ocupa hoy en la presente edición de Bandera Roja. La monarquía parlamentaria y la constitución actuales tienen su origen ya en el decreto de 1971, según el cual, tras la muerte de Franco, Juan Carlos de Borbón se convertiría en rey de España. El hecho de que hoy en día podamos corroborar el cumplimiento de este último deseo del dictador habla por sí solo y muestra el gran engaño de la llamada transición democrática, que fue en realidad una transacción del poder. En 1978, en una época de gran incertidumbre acerca del futuro político español, se inició el proceso de elaboración de la Constitución, en la que las fuerzas procedentes del reformismo franquista tuvieron un gran peso, representadas en UCD, el partido de Adolfo Suárez que triunfó en las elecciones del 77. El debatido camino que debía seguir el país quedó acordada en una ruptura pactada entre las élites franquistas y los sectores democráticos, quienes, sin embargo, tuvieron que traicionar muchos de sus principios y proyectos democráticos en pos de mantenerse en el poder. En definitiva, este nuevo diseño político consistió en cambiar algo para que nada cambiara. La herencia franquista se perpetuó durante la transición, y todavía hoy pueden apreciarse muchos de sus elementos, entre ellos la propia figura del rey. Julián Sanz, profesor de la Historia del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia.
La herencia del franquismo en el sistema constitucional establecido desde 1978, yo creo que se ha traslucido en toda una serie de cuestiones. Tiene que ver con las fuerzas de seguridad del Estado, el aparato de administración de justicia, toda la gente que seguía en la policía, en los cuerpos de seguridad, servicios secretos, etcétera, era la procedente del franquismo. Y esto explica, por ejemplo, la enorme violencia policial en la transición, la importancia de la guerra sucia contra el terrorismo en los años 80, los crímenes de Estado, y que ha causado aproximadamente unos 200 muertos en violencia policial o parapolicial en los años de la transición. Y luego habría que añadir otra limitación importante, la que tiene que ver con la memoria histórica, que ha implicado dejar un poco de lado los crímenes del franquismo hasta tiempos bastante recientes, que surgió el movimiento por la memoria histórica, y podríamos añadir también, evidentemente, la monarquía como elemento heredado, un poco intocable, hasta tiempos también bastante recientes.
La aprobación de esta nueva constitución y su ratificación popular el día 6 de diciembre de 1978 dejó patente la inexperiencia democrática y la ingenuidad de los españoles, que no se percataron de aquello de lo que precisamente adolecía la Constitución, una verdadera democracia, ya que no tuvieron siquiera la posibilidad de decidir lo más elemental de la sociedad, esto es, el modelo de Estado que los ciudadanos querían. Se les impuso así una monarquía parlamentaria. Otra de las muestras de esta carencia democrática de la Constitución son los artículos 56 y 64, en los que se describe la inviolabilidad del rey, y sin embargo, en otros se afirma la igualdad de todos los españoles ante la ley. ¿Por qué en un Estado igualitario existe una figura privilegiada? En pocas palabras, todo ello refleja la necesidad de que esta Constitución vieja y conservadora sea reformada por las nuevas generaciones españolas, atendiendo a las nuevas necesidades sociales. La figura del rey se encuentra en un periodo de clara decadencia y desprestigio, y es que no puede obviarse el hecho de que Juan Carlos no haya hecho uso de sus pocas funciones que presenta como rey, entre ellas la de ejercer como defensor de los derechos de los ciudadanos, y sin embargo, sí que haya utilizado su posición para dotarse de una gran riqueza y un alto nivel de vida.
En nuestros días creo que es evidente que hay un desprestigio bastante fuerte de la institución monárquica, erosionado enormemente toda una serie de escándalos, la idealización que había del actual rey, y esto abre las puertas a un futuro republicano. Aunque yo no me atrevería a decir a qué plazo puede cambiar esto, es decir, aunque está creciendo mucho el sentimiento republicano en España, yo creo que el sentimiento juancarlista en algunos estratos de la población, sobre todo de gente mayor, más conservadora, todavía es importante.
Comienza a parecer que la bandera tricolor no está muy lejos de ser la protagonista en un futuro. O al menos, así lo deseamos una gran parte de la población y especialmente los militantes de la contracorriente.
Pablo Gallén, ¿ya tienes la entrevista preparada?
Hola, buenas noches, Miguel. Tenemos el placer de tener junto a nosotros y nosotras para seguir hablando sobre constitucionalismo a Diego González. Buenas noches, Diego.
Muy buenas noches.
Él es miembro de Constituyentes en Valencia y además es becario investigador en Derecho Constitucional en la Universitat de Valencia. Para quien no lo sepa, Constituyentes es una plataforma cívica que reclama un nuevo proceso constituyente para superar el actual poder constituido y, por tanto, avanzar hacia una nueva Carta Magna democrática y participativa. En primer lugar, Diego, háblanos un poco más de esta iniciativa ciudadana que es Constituyentes, que surge un poco, como decía, para intentar generar el debate en la sociedad sobre la idoneidad de superar la actual Constitución española.
Sí, Constituyentes surge de la constatación de que la Constitución ya no nos sirve a los ciudadanos para defendernos frente a los poderes establecidos, de que no tenemos los suficientes mecanismos para defendernos frente a los poderes establecidos y de que gran parte de su articulado no es más que papel mojado, que yo creo que es algo que cualquier ciudadano sabe, con tan solo pegarse una leída rápida, por ejemplo, al apartado de los principios rectores, de derecho a la vivienda, etcétera. En este sentido, el objetivo, por tanto, es el de intentar generar un nuevo proceso constituyente en forma participativa que haga que podamos tener una constitución que no sea papel mojado, sino que sea una constitución plenamente normativa.
¿Hacia qué modelo de constitución os gustaría apuntar? Las nuevas constituciones que se han aprobado en varios países de América Latina, como Bolivia o Venezuela, ¿serían el camino a seguir?
El camino a seguir lo tendrán que marcar los ciudadanos que participemos en el proceso constituyente, pero sí que es verdad que, desde luego, las experiencias del nuevo constitucionalismo latinoamericano son, desde luego, muy inspiradoras. Citaría dos ejes claves que son, en primer lugar, la cuestión de la interdependencia de los derechos. Esto es, no podemos entender el cumplimiento de un derecho de primera generación sin el cumplimiento de un derecho de segunda generación. No podemos entender el cumplimiento de un derecho político sin el cumplimiento de un derecho social. Y, en segundo lugar, la cuestión de la radicalidad democrática. Han de incluirse numerosos mecanismos de participación democrática del mismo modo en que están haciendo nuestras constituciones que me citabas.
Parece que la reforma de la actual constitución de 1978... empieza a sonar y tener cabida entre la opinión pública por las propuestas, sobre todo, del Partido Socialista. ¿Cómo valoráis este movimiento, digamos, desde el propio poder constituido?
Creemos que no es más que puro gatopardismo, no es más que un intento de que todo cambie para que nada cambie. En el caso concreto del Partido Socialista, el otro día, por ejemplo, escuchaba en Hora 25 un debate en el que participaba Eduardo Madina contra Alberto Garzón, y era muy, muy curioso, ¿no?, porque constantemente apelan supuestamente a la participación ciudadana, pero luego están totalmente en contra de la activación del poder constituyente, que al fin y al cabo es darle voz a la ciudadanía, y prefieren seguir manoseando la Constitución sin contar con la opinión de los ciudadanos, activando lo que se llama el poder de reforma o poder constituido. Esto es, quieren modificar la Constitución sin preguntarnos de nuevo a los ciudadanos. Digo de nuevo, como hicieron, por ejemplo, en el agosto de 2011, sin preguntarnos a los ciudadanos, quieren reformarla en determinados aspectos que realmente tampoco llevarían a cabo grandes cambios sustanciales en el país, porque muchas de esas medidas, por ejemplo, podrían llevarlas a cabo por la vía legislativa sin necesidad de cambios o reformas constitucionales.
Mucha gente se preguntará en ese sentido, ¿qué papel juega en todo este tablero la Unión Europea, en la que España forma parte?
La Unión Europea juega un papel clave. La Unión Europea, sobre todo, juega el papel como de exonerar, por decirlo de alguna forma, a los gobiernos de los Estados miembros de las políticas neoliberales que están llevando a cabo. O, por decirlo de otra forma, al final da la impresión que lo que parece es que nuestro gobierno, por ejemplo, el gobierno del Partido Popular, lo que nos acaba transmitiendo los ciudadanos es, da igual ustedes lo que digan, porque tenemos a un gobierno de tecnócratas, que son los que van a decirnos lo que está bien y lo que está mal, por encima de cualquier tipo de opinión o de manifestación o de reivindicaciones que ustedes puedan llevar a cabo. Digamos que hay una sustitución de la legitimidad y de la soberanía popular por una legitimidad, si es que se puede llamar así, de carácter tecnocrático, que es la que se está implementando desde órganos no democráticos de la Unión Europea.
Otro factor influyente de cara a un nuevo proceso constituyente es la actual correlación de fuerzas que mayoritariamente beneficia a fuerzas políticas conservadoras. Tú has citado al Partido Popular. ¿Qué visión tenéis desde constituyentes de este hecho?
Somos totalmente conscientes de este hecho. De hecho, ahora estamos metidos en la cuestión de crear aquí en Valencia, por ejemplo, la Mesa Social Constituyente, precisamente por este motivo. Yo personalmente creo que es imposible o es ilusorio hablar de un proceso constituyente en un sentido progresista, en un sentido de progreso, si no tenemos un sujeto político de progreso. En este sentido, creo que lo esencial en este momento es pensar en crear ese sujeto político. Si la gente, me refiero al ciudadano común, al ciudadano a pie, no se constituye en un sujeto con determinados valores transformadores, es imposible que podamos tener ya no un proceso constituyente con una correlación de fuerzas favorables a la transformación, sino que podamos tener una verdadera activación del poder constituyente.
Ese sujeto político del que hablas, muchas veces se ha citado al caso de la clase trabajadora, la clase obrera. ¿Qué sujeto político aspiramos ahora mismo a convocar a este proceso?
Ese sujeto solo podrá elegirse como tal mismo. Es verdad que sí que podemos hacer un análisis sociológico objetivo determinando que hay clases sociales. Yo creo que sí que es cierto, pero bueno, lo importante al fin y al cabo es que las clases sociales, si seguimos creyendo que han de ser el sujeto político emancipador, habremos que pensar en cómo toman conciencia de sí mismas, por decirlo en términos clásicos. En cualquier sentido, nosotros desde constituyentes lo que entendemos es que ese sujeto habrá de conformarse él mismo sin marcar desde antes cuál es el sujeto y definirlo desde antes. Habrá de definirse él mismo en el camino de la experiencia y la lucha.
Apuntábamos al principio que sois un movimiento cívico con vocación política y social. ¿Qué relación tenéis con otros movimientos sociales y esa articulación de movimientos sociales ¿Entendéis que será clave para forzar ese nuevo proceso constituyente?
Desde luego, como decía, sin ese nuevo sujeto político, que al final también habrá de formarse de la confluencia de diferentes movimientos sociales, de los diferentes actores en lucha, nosotros no queremos protagonizar absolutamente nada. De hecho, como decía antes, la nueva iniciativa que acabamos de plantear de la Mesa Social Constituyente, en la que participan algunos actores sociales y esperamos que participen más en el futuro, esperamos que pueda ser un embrión de la constitución de este nuevo sujeto, con todas las ganas de trabajar conjuntamente con el resto de movimientos sociales sin ansias de protagonismo ninguno.
Por último, ¿alguna cosa más que quieras añadir a esta entrevista?
Simplemente agradeceros mucho la entrevista y espero en el futuro que podamos seguir hablando, por ejemplo, en el espacio de la Mesa Social Constituyente.
Muy amena y entretenida la entrevista con el miembro de Constituyentes en Valencia e investigador en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, Diego González. Despedimos ya a Diego y muchas gracias por haber compartido unos minutos en nuestro programa Bandera Rocha, Espaida Contracorrent.
Muchas gracias a vosotros.
Quique Fajardo, ¿quina és la visió de Contracorrent davant la Constitució del 78 i la monarquia espanyola?
Hola Miguel, buenas tardes. El pasado 6 de diciembre se celebró el 35 aniversario de la Constitución Española. Otro año más, nada que celebrar. Esta Constitución, que pretende ser la de todos y todas las españolas, no nació fruto de un consenso o de la voluntad de la ciudadanía, como siempre nos han querido hacer ver. Tras 40 años de dictadura, votar sí o no no dependía tanto de las convicciones como de encontrarse entre la espada y la pared. Por otro lado, pretender mantener a perpetuidad un texto que no nació del acuerdo popular y que no ha sido votado por la mayoría de la población actual es una hipocresía y una falta de democracia a todos los niveles. La segunda restauración borbónica, que supuso la nueva constitución, habría sido imposible sin el golpe militar que acabó con la democracia republicana y la larga noche del franquismo, con sus 40 años de dictadura y sus 38 de propina. La continuidad que se dio entre la dictadura y la mal llamada democracia no habría tenido lugar sin la figura del monarca, figura central y aglutinadora de la oligarquía económica y política largamente beneficiada durante la dictadura. La escasa vocación de ruptura con el pasado es un lastre antidemocrático que arrastra nuestra sociedad y que tiene su reflejo en el autoritarismo con el que nos gobiernan hoy día los herederos directos de ese pasado. El bloqueo a todas las demandas de reforma de la Constitución se torna más irónico e hiriente cuando asistimos a la reforma exprés del artículo 135 por parte del bipartidismo, para priorizar el pago de la deuda por encima del gasto social, auténtico golpe de mano de los mercados financieros. La única salida que le queda a la clase trabajadora y las capas populares es la del proceso constituyente, proceso que refleje una victoria popular y una nueva correlación de fuerzas, creándose una república de trabajadores y trabajadoras en la que primen la libertad, la igualdad, la democracia y la solidaridad.
Víctor Ortuño, benvingut al programa de Bandera Roja. Què ens va portar el poema de Luis Cernuda? Què ens portes avui?
Pues creo que este poema va cargado de lucha, fuerza, ejemplo y, como bien dice su título, lamento y esperanza. Luis Cernuda fue uno de los mayores representantes de la generación del 27, poeta y escritor, nació en 1902, nunca ocultó su homosexualidad, quien tuvo que ir al exilio republicano con muchos de sus compañeros, siendo una de sus obras más destacadas la elegía a Federico García Lorca. Lamento y esperanza. Soñamos algunos cuando niños, caídos en una vasta hora de ocio solitario, bajo la lámpara, ante las estampas de un libro, con la revolución, y vivimos su ala fúlgida, plegar como una mies los cuerpos poderosos. Jóvenes luego, el sueño quedó lejos, desde un mundo donde desorden e injusticia, hinchendo oscuramente las ávidas ciudades, se alzaban hasta el aire absorto de los campos, y en la revolución pensábamos un mar, cuya ira azul tragase tanta fría miseria. El hombre es una nube de la que el sueño es viento. ¿Quién podrá el pensamiento separarlo del sueño? Sabedlo bien vosotros, los que enviaréis mañana en la calma este soplo de la muerte que nos lleva, pisando entre ruinas un fango con rocío de sangre. Un continente de mercaderes y de histriones al acecho de este loco país está esperando. ¿Qué vencido se hunda solo ante su destino para arrancar jirones de su esplendor antiguo? Le alienta únicamente su propia gran historia dolorida. Si con dolor el alma se ha templado, es invencible, pero como el amor, debe el dolor ser mudo. No lo digáis, sufridlo en esperanza, así este pueblo iluso agonizará antes, presa ya de la muerte, y vesle luego abierto, rosa eterna en los mares. Luis Cernuda.
Moltes gràcies a totes les companyes i els companys que han participat avui al programa de Bandera Roja, especialment als nouvinguts. Molta salut i molta força.
Ibarruri. Le debemos parte de esas mejoras que todos y todas disfrutamos hoy. Y a ella le debemos también ese afán reivindicativo en pro de las mejoras de los sectores socialmente más desfavorecidos. Afán que no podemos olvidar si queremos conseguir una vida más digna en una sociedad más igualitaria.
Ofelia Vila, historiadora.
La luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La interrupción voluntaria del embarazo no deja indiferente a casi nadie, siendo un motivo de constante controversia, como es el anteproyecto de ley de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada que está tramitando actualmente en el Parlamento el Partido Popular. Hablaremos sobre este asunto en la historia con Ojos de Mujer, que presenta la historiadora Ofelia Vila. Buenas noches, Ofelia.
Hola, buenas noches, Enrique. Efectivamente, esta tarde el tema que nos trae aquí es precisamente ese terrible proyecto de ley que actualmente presenta el partido del gobierno sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Y tenemos con nosotros y nosotras esta tarde a una experta en mujeres, a una experta en derechos de mujeres. Vicenta Verdugo Martín es doctora en Historia, profesora de la Universidad y es una mujer que transmite convencimiento cada vez que habla. Ese convencimiento le lleva a ser consecuente con las ideas, virtudes poco comunes en los tiempos que corren. Mujer feminista, ese feminismo, esta filosofía impregna su vida y además, como buena historiadora, conocedora de la época franquista, mantiene también un compromiso firme con la memoria histórica. Su tesis doctoral, como no podía ser menos, se basa sobre los movimientos de mujeres y feminismo del tardofranquismo a la transición democrática. Pero esta tarde nos acompaña porque la revista de la Fundación Primero de Mayo de Comisiones Obreras le acaba de publicar un artículo que es una auténtica lección de historia con respecto a la trayectoria de este derecho. Se titula La ley Gallardón sobre el aborto o el déjà vu del movimiento feminista de la transición democrática. Artículo que recomiendo. Buenas tardes, Vicenta.
Buenas tardes, Ofelia.
¿Qué intención tenías al escribir este artículo? Porque me ha parecido a mí, corrígeme si me equivoco, que es un artículo eminentemente didáctico.
La intención que hay detrás
del artículo es una intención, como muy bien dices, eminentemente didáctica, y es un poco también como una especie de manía por intentar recuperar unos tiempos que no hace mucho que han pasado, pero que sin embargo parece que nuestros jóvenes conocen poco. Y en ese sentido, de lo que se trata es de que sean conscientes las generaciones jóvenes de que los derechos, especialmente en el caso de las mujeres, igual que los conquistamos, se nos pueden quitar. Y precisamente en este momento eso es lo que está pasando. Porque aunque pensemos que el derecho, mucha gente joven, chicos, chicas, consideran que tanto el acceso a los anticonceptivos como el derecho al aborto, la despenalización del aborto, es algo que prácticamente es como si fuera histórico, pero no es así. No es así y ha sido un derecho que hasta hace pocos años las mujeres no teníamos reconocido. Y en ese sentido de lo que se trata es demostrarles a los jóvenes que efectivamente los derechos, igual que los tenemos, no los pueden quitar.
¿Qué pasaba con las mujeres hace muy poquito tiempo? Ya no me retraigo ni siquiera a los inicios del franquismo, me retraigo a la década de los 70, de los 80. ¿Qué pasaba cuando una mujer abortaba? ¿Y en qué condiciones abortaban, Vicenta?
La legislación también durante los años de la transición, desde los años 75, 76, hasta el año 85 prácticamente, la legislación penal en el artículo 416 y 417 del Código Penal, que nos venía de una legislación franquista del Código Penal de Franco, penalizaba a las mujeres que abortaban, pero no solamente a las que abortaban, sino también a todo ese ámbito que podía colaborar a que se llevara a cabo el aborto. Ya no solamente en cuestiones de aborto, sino también en cuestiones de anticonceptivos. Estaba prohibida completamente el divulgar, anunciar o facilitar cualquier medio, cualquier tipo de medio anticonceptivo. Y en ese sentido, las mujeres que abortaban, las que lo hacían aquí en España, si eran descubiertas, aparte de que las condiciones del aborto eran terribles, las condiciones a las que se tenían que someter para poder abortar, con aborteras que eran más de película de terror que, como se puede entender, en unas mínimas condiciones higiénicas y sanitarias. Encima, si eran denunciadas, se las penalizaba con cárcel. Las que tenían dinero y podían optar a salir al extranjero, pues lógicamente estaban cubiertas por la legislación del país donde abortaba.
Para hacernos idea precisamente de eso que acabas de narrar, es decir, el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, estaba recogida en el Código Penal, aludes en tu artículo a un juicio del año 1979 en el que fueron 11 mujeres de Bilbao condenadas. Las penas son terroríficas, ¿no, Vicenta?
El juicio de las mujeres de Bilbao en 1979, que duró hasta el año 83, creo que dura, fue un juicio que realmente tuvo una gran expectación porque además consiguió movilizar prácticamente a todos los sectores progresistas y dirigido principalmente por el movimiento feminista y especialmente por el movimiento feminista de Euskadi, que lógicamente era quien más directamente estaba relacionado con estas 11 mujeres que iban a ser juzgadas. Mujeres que venían de un ámbito social muy precario, que vivían cargadas de hijos y que vivían en unas condiciones de bastante deterioro, algunas incluso pues con el marido enfermo. Además, creo que cuando ellas abortaron fue en la década de los 60 y sin embargo el juicio sale en el año 79. Con lo cual, ese juicio consiguió aglutinar a sectores muy amplios de la población y además tuvo una gran en medios de difusión, denunciando la situación en que se iban a encontrar estas 11 mujeres.
En tu artículo recoges que les van a pedir a las mujeres, a las dos acusadas de las prácticas abortivas, 60 y 55 años de cárcel respectivamente. Todo esto por ayudar a unas mujeres que tenían su pleno derecho. Posteriormente también hubo un juicio en Cataluña, en Cerdañola, donde también otras mujeres fueron acusadas de lo mismo. Todo esto, has dicho, que crea una aglutinación del movimiento de mujeres ya a nivel internacional, Vicenta.
En la década de los años 70, a partir del 75, que es cuando, digamos, se articula el movimiento feminista en España, conllevó toda una serie de movilizaciones y de campañas en aquellos años en que se estaba, digamos, gestando la democracia que tenemos actualmente. En ese sentido, el movimiento feminista español tenía bastante repercusión. Y en el ámbito internacional, pues también hay que tener en cuenta que los años 70 es la década de la tercera ola del movimiento feminista en Europa y en Estados Unidos. Generalmente los feminismos siempre han tenido una interrelación de carácter internacional, pero no solamente en los años 70, sino si nos remontamos al siglo XIX, a finales del XIX, son conocidas las alianzas de mujeres en el ámbito internacional, y en las vísperas de la Primera Guerra Mundial, pues son conocidas también las reclamaciones de las mujeres desde organizaciones de carácter internacional. Con esto quiero decir que cuando salta aquí en España la situación en que están viviendo estas mujeres el juicio, automáticamente el movimiento feminista en el ámbito internacional se activa. Se activa y envía continuamente comunicados de apoyo, y no solamente envía, sino que también algunas de sus representantes se desplazaron aquí a España y estuvieron asistiendo a las jornadas del juicio, con lo cual mostrando su solidaridad y mostrando su participación y ayudando en esta campaña que se estaba llevando a cabo para que estas 11 mujeres no fueran juzgadas.
En la Segunda República Española, en el 36, tuvimos una amplísima ley del aborto. Pero después de la dictadura, después de la transición, ¿cuándo podemos tener un mínimo de seguridad a la hora de interrumpir nuestros embarazos?
La reivindicación del aborto ha estado siempre en la agenda del feminismo. La primera legislación ya en periodo democrático que se prueba aquí en España fue con la primera legislatura del Partido Socialista, con la ley de los tres supuestos, a la que además presentó recurso de inconstitucionalidad el Partido Popular, y precisamente fue el padre de Alberto Ruiz Gallardón, José María Ruiz Gallardón, el que presentó esa moción de inconstitucionalidad, que finalmente, hasta el año 85, el Tribunal Constitucional no dictó sentencia aprobando esa legislación de los tres supuestos.
Todavía tuvimos que esperar mucho tiempo para que hubiera una ley medianamente digna, ¿no, Vicenta?
Hemos tenido que esperar mucho tiempo, y además hay una cosa que a mí también me gusta recalcar, y es que las mujeres, primero, no lo hemos considerado nunca como una medida anticonceptiva, sino como una salida ante una situación desesperada. Y en segundo lugar, que el movimiento feminista ha considerado siempre el aborto como una agresión al cuerpo femenino. Es decir, el llegar al aborto a partir de que los anticonceptivos han fallado, de que algo ha funcionado mal, con lo cual quiero decir con esto que no se trata de que se reivindique el aborto como una medida a la ligera, sino que somos plenamente conscientes de lo que supone el tener que llegar a esa situación.
En el gobierno Zapatero, en el 2010, se aprueba la ley de plazos. Me gustaría escuchar tu opinión sobre esa ley de plazos, que ahora mismo es la que está en vigencia y que nos quieren cambiar.
Cuando finalmente se aprueba la ley bajo los tres supuestos con el primer gobierno socialista, el movimiento feminista, en cierta manera, se sintió, digamos, algo defraudado. Porque hay que tener en cuenta que se llevaban bastantes años reivindicando ese derecho, entre otros muchos, pero en el caso este la expectativa era que fuera una ley de plazos. Una ley de plazos que al final no pudo ser, fue una ley de supuestos, pero que yo creo que también vino condicionada por el contexto político en el que nos encontrábamos. Por tanto, cuando se aprueba la ley de plazos, la última ley de 2010, digamos que se cumple esa expectativa que las mujeres esperábamos, que finalmente se reconociera que las mujeres somos capaces de discernir entre el bien y entre el mal, que tenemos razón, que somos seres racionales, somos seres adultos y que, por tanto, no se nos debe de tratar como si nos faltara raciocinio o fuéramos incapaces de discernir entre lo que está bien o lo que está mal. Cuando una mujer decide interrumpir su embarazo es porque lo tiene muy pensado y está viviendo una situación muy desesperada, con lo cual me parece que la ley de plazos era precisamente, digamos, la ley que podría cubrir esa expectativa.
Y cuando pensábamos que ese derecho quedaba recogido, si no cubría las expectativas de todas, la verdad es que de bastantes, llega el señor Ruiz Gallardón y nos presenta este anteproyecto. Vicenta, ya brevemente porque se nos va cortando el tiempo. ¿Te ha sorprendido la ley Gallardón? ¿Cabía pensar que se pudiera llegar a un anteproyecto de ley como el que nos han presentado?
Primero, el Partido Popular lo llevaba en su programa. Pero yo creo que ahora ya hay pocas cosas que pueda hacer el Partido Popular que me sorprendan, desgraciadamente. Yo creo que hay la connivencia con sectores ultracatólicos que representa un gran pozo de votos, o con determinados ámbitos ultras, él no va a traicionar lo que es el Partido Popular, no solamente el señor Gallardón, lo que es ni más ni menos su ideología de base. Con lo cual, la verdad es que no me ha sorprendido.
¿Y cómo te sientes, Vicenta, al ver la reacción a nivel internacional de organizaciones de mujeres o mujeres por libre sin estar organizadas de todas las partes del planeta que han tenido una manifestación de apoyo a las mujeres españolas?
Para mí eso no es ni más ni menos que una muestra de lo que denominamos sororidad, es decir, el mostrar que las mujeres nos hemos movido por cuestiones de solidaridad y es una muestra más de esa interrelación y esa solidaridad que tantas otras veces se ha mostrado a nivel internacional.
Muy terrible tiene que ser, que lo es, el anteproyecto para que Marine Le Pen, representante de la más ultraderecha francesa, diga públicamente que ni siquiera ella votaría ese anteproyecto que nos ha presentado el gobierno. Vicenta, ha sido un placer charlar contigo, un placer corto. Tenerte esta tarde con todos nosotros y nosotras es un lujo. Dejo que tú despidas la emisión diciendo o añadiendo aquel aspecto que tú quieras.
Quiero agradecer a Ofelia y a Radio Clara el que me haya invitado a participar en este programa. Y mi apunte final sería que los derechos que tanto nos ha costado conquistar, que vienen de trayectorias largas, no debemos de dejar, lo digo para las y los jóvenes, pero principalmente las, no debemos de dejar que nos los quiten. Tenemos que pelear con ellos, por ellos. Desgraciadamente, siempre nos ha tocado pelear por ellos. Y chicas, recordar, como decía el movimiento feminista en los años 70, lo personal es político.
Muchas gracias por todo. Con nosotros y nosotras ha estado esta tarde Vicenta Verdugo Martín, doctora en historia, profesora de la universidad. Gracias.
Contactamos con una entidad de protección animal que se llama Djurens-Rat. Llama mucho la atención que una entidad que es sueca, aunque tiene presencia en los tres países nórdicos, tiene casi 40.000 socios.
Eduardo Barona, animalista.
@gmail.com los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Vamos a acceder ya al espacio Desde el Arroyo para hablar sobre cómo son las relaciones entre padres y madres con sus hijos e hijas. La familia española se ha ido transformando en el transcurso de los tiempos, se ha reducido el tamaño de la misma. Ahora que existe una mayor pluralización de las formas de convivencia, hay familias monoparentales, también biparentales, existe una variedad mayor de roles de género entre lo que supone la pareja en cuanto a trabajo remunerado y no remunerado. Las condiciones materiales se han mejorado en ese ámbito doméstico y familiar. También los modelos ya no son esos autoritarios que existían hace unos años. En definitiva, esa relación familiar entre sus miembros ha ido modificándose y ya las generaciones actuales no se educan como lo hacían antaño. Otros factores también han contribuido a este cambio, como es la longevidad de la población, que se ha incrementado, la emancipación de los jóvenes de sus familias ha ido también enlenteciéndose, se van a su domicilio privado individual de una forma más tardía. El peso de la familia y la educación también ha sido otro componente que ha disminuido con relación a otras épocas. En definitiva, es otro tipo de familia la que tenemos ahora que la que había hace unos años. Para hablar sobre el tema que nos ocupa, cómo son esas relaciones entre padres, madres con sus hijos e hijas, tenemos con nosotros a nuestros habituales colaboradores que vamos a intentar profundizar en el tema que han elegido. En primer lugar, Araceli Quílez, Petri San Martín, hola.
Hola, buenas tardes.
Margarita Morales, Paco Pirado.
Buenas tardes, colegas.
Y Alicia Trusie.
Hola.
La que ha propuesto este tema ha sido Araceli. Araceli, ¿por qué lo has propuesto y qué nos quieres comentar inicialmente?
Aunque me salvo de madre porque no tengo hijos, dadas las circunstancias de hoy en día de la vida, en realidad sabemos que el desarrollo de un niño inevitablemente depende de la vida que lleve con sus padres. Como es lógico, si los padres van bien, pues el niño crecerá bien y vivirá bien. Pero en un momento en los cuales los padres hay un poquito de diferencia o se separan, entonces es la destrucción de este niño. ¿Qué hacemos para que su vida siga siendo bonita?
¿Qué causas pueden haber significativas detrás de este cambio de roles, de comportamientos, de relaciones en esos miembros de la familia española? ¿Se pueden destacar algunos?
Tenemos el caso de esta semana mismo, o la semana pasada, de esta persona que ha estado incluso en un calabozo. Mientras su hijo, que ha sido tan mimado, ha estado disfrutando, porque, pues muy sencillo, porque esta persona es viuda, pero ha vivido con un señor, el cual el niño, por lo visto, a ese señor no le va bien, no le va mal. Y el chiquito este, pues está totalmente trastornado, cosa que no se comprende cuando no le falta de nada. Que lo normal es que hubiera estado preocupadísimo por la madre. ¿Qué se debe enseñar a la sociedad para que estas cosas no sucedan? Para que la vida sea un poco más agradable, tanto para los hijos como para las madres, los padres.
La comunicación de los padres con los hijos, la relación, influye muchísimo entre la familia. Pienso que el diálogo es el instrumento fundamental para que esa familia pueda caminar. También pienso que la educación es fundamental, porque si tú tienes la posibilidad de dar una educación, y hablo la posibilidad porque muchas veces los dos padres están incorporados al mundo laboral, y no es lo mismo cuando yo, por ejemplo, era pequeña, que entonces estaba ahí mi madre y estaba siempre pues un poco guiándote, como ahora que los padres están prácticamente los dos trabajando, quizás porque la sociedad ha cambiado y entonces la relación y la educación que se da a los hijos yo creo que es diferente. Entonces también tenemos que partir que dependiendo de si el niño es pequeño, es adolescente o ya ha pasado a una edad de que está trabajando o está en la universidad, incluso también es una relación de padres-hijos, está casado, pues las relaciones son también diferentes. Entonces, si partimos de analizar cada situación, pues a lo mejor tenemos puntos de vista entre unos y otros pues diferentes también, ¿no? Dependiendo de las situaciones.
Otro factor que yo encuentro en relación a la pregunta que hacía Enrique, de que cuáles son las causas de esos cambios de roles, son varias las causas. Y uno de los factores que yo observo principalmente es que cada vez más los medios de comunicación tienen una presencia muy fuerte en la casa, en la familia. O sea, los padres hoy en día pues tienen que trabajar los dos, no como antes que nada más trabajaba uno. Y muchas veces, pues, ante la falta de la madre en la casa por el trabajo, pues, está la televisión, que de alguna manera es la nana o la canguro, ¿verdad?, de esos niños. Aunque dicen que uno los debe controlar, pues, a veces se nos olvida controlar ese medio. Y también pasa, ¿verdad?, que los empresarios, los que hacen los medios de comunicación, cada vez les importa menos lo que están transmitiendo, lo que están proyectando con tal de obtener dinero. Entonces, para mí ese es un factor muy importante que está afectando al cambio de roles en la educación de los hijos.
No es esto solamente de ahora. Hoy son los medios los que definen más que los padres. Y antes de tener este tamaño, los medios eran otras las cuestiones que definían, porque la familia, en definitiva, es también un engranaje de un todo más grande que es la sociedad. O sea que hoy definen los medios. Ayer definían a lo mejor los curas, la iglesia. Pero el padre, creo que no hay que pensar en darle tamaña responsabilidad al padre y a la madre. Estamos habituados a pensar que una persona es de una manera o de otra de acuerdo a cómo fue educada. Y yo lo que planteo es que está el padre, la madre o quien fuere, o los elementos que componen la familia, pero antes que eso está el medio social, dado, por ejemplo, por los medios. Antes que el padre y la madre, o el padre y la abuela, o los parientes, dado que las familias no son como el modelo patriarcal lo dijo.
Como antes apuntaba Petri, también decía que las familias se iban distanciando. Efectivamente, en el 90% de las familias de hoy, pues sufren uno o varios de esos problemas que estaban apuntando, como es la frialdad y la distancia entre unos y otros. He podido ver, ir a una casa típica española, ver cómo por una parte está el salón donde está el papá viendo la televisión y su película favorita o su programa favorito. Hay otro cuarto estanco para la hija, en el cual tiene su televisión y tiene su portátil, ordenador. En otra habitación contigua está la del hijo, que tiene su ordenador y su televisión. Y por otra parte está la cocina, donde está la madre clásica española, trabaja para todos ellos. Con lo cual, cada uno vive su mundo, y vive su mundo a su forma. Es decir, hay una falta de comunicación debido precisamente a esos medios con los cuales está influenciado la familia actual. Hay una falta de comunicación entre los miembros de la familia.
Sobre los medios de comunicación, existe un anuncio en la televisión el cual una niña que tendrá 6 o 7 años castiga a los padres. Castigados los dos, sin comer un caramelo. Eso se debía de corregir. Totalmente. Porque entonces el niño ve eso y dice: yo soy el amo de mis padres no pintan nada. Ese anuncio se debía de suspender.
Sí, es el marketing que les está vendiendo a los niños.
Exactamente, el niño está por nada, como yo soy el rey de la casa, y castigaditos y a zurrar si es preciso.
Araceli, te va a ser difícil suspenderlo.
No, ya lo sé, ya me suspendan a mí. Pero en fin, hay que comunicarlo, ¿no?
Y ese tipo de mensajes son los que han ido cambiando los valores. Ya no está cambiando el valor del respeto. Ahora resulta que los niños deben de castigar a los padres. Si hay modificación en esos valores, los niños ya van asimilando otro tipo de valores. Y yo creo que ahí es donde está la labor del padre, ¿verdad? Decir, espera, que el valor es este, no es ese que te están transmitiendo. Por eso yo me refería a que los medios cada vez están introduciendo más en la casa, en la familia, están ahí.
Entonces la gran pregunta sería, ¿qué deben hacer los padres? ¿Quién debe llevar la batuta de este mare magnum de sonidos, de esta sinfónica, digamos, familiar, sí, que estamos escuchando?
Anteriormente, de la educación se partía en que la tenía que dar los maestros y la familia por una parte. Sin embargo, ahora todo eso ha cambiado. Los padres también son conscientes de lo que los medios de comunicación pueden hacer, tanto a favor como en contra de todo eso, incluso Internet, porque los adolescentes, ¿cuál es el adolescente que ya no tiene su ordenador en casa y se pasa horas y horas ahí, o con la consola, vive de una manera muy autonómica? A lo mejor también los padres tendrían que meterse un poquito ahí, dialogar bastante más con los hijos y ver un poco los pros y las contras de los medios de comunicación. Para que una relación sea positiva, más diálogo, la relación en general es muy compleja, y yo hablo a todos los niveles. Tanto cuando los niños son pequeños, yo he visto a niños de 2 años echar pulsos a sus padres y a sus madres con rabietas por salirse con la suya, y al final se salen con la suya porque el padre no va a hacer como en nuestros tiempos, que nos daban un buen cachetón y si no querías te lo imponían. Ahora, por ejemplo, se lleva otro tipo de dinámica. A lo mejor se les quiere educar, se consiente más, se les mima más. Yo a lo mejor no me siento cualificada ni qué es mejor ni qué es peor, pero yo creo que ahora se educa a los hijos con más libertad. Lo que pasa que sí que es cierto que los medios de comunicación están ahí metidos, y no solamente influyen sobre los hijos, influyen sobre toda la sociedad, sobre toda la familia en general.
¿Y pueden los padres aventar tamaño enemigo? ¿Con qué armas?
Es cuestión de voluntad, yo creo. Desgraciadamente habrá quienes sí tengan la voluntad, pero se dejan llevar por toda una sociedad donde dicen, si yo aplico estas normas o estas reglas, al rato voy a estar fuera de moda.
Yo discrepo un poco en cuanto a la voluntad, porque a veces hay padres que tienen verdadera voluntad. ¿Quién mejor que un padre que tener una verdadera voluntad para sacar a su hijo adelante? Creo que en gran medida, sobre todo hablo por la sociedad que conozco, que es la española, difícilmente hay centros donde preparen a uno para ser padres. Padre se aprende por el método que todos conocemos de ensayo y error, es decir, y de hecho, quizás los hijos menores siempre suelen ser mejor educados que los primeros hijos. ¿Por qué? Porque ya tienen la experiencia, van aprendiendo sobre la marcha. Entonces, voluntad no creo que le falte, lo que sí le falta seguramente es preparación para ser padre, porque en este país para todo hay que pasar exámenes, para el carnet de conducir, no digamos, y algún oyente estará diciendo, joder, pues sí que me costó, para ejercer cualquier profesión, cualquier carrera, cuesta muchísimo esfuerzo, pasar exámenes a veces demasiado fuertes, en cambio, para ser padre cualquiera puede ser, no se exige nada, es decir, simplemente saber cohabitar y crear hijos. Otra cosa distinta es educar.
Estáis hablando de aprender, de factores sociales, pero las relaciones entre padres y madres con sus hijos e hijas no se limitan solamente a los niños, adolescentes y a jóvenes, también están los mayores. ¿Ese planteamiento también se traduce, se refleja cuando hay esa relación con los padres de personas que ya son adultas?
Exactamente, no habría diferencia. Los que tienen hijos adultos, cuando los padres se ponen ancianos, no siempre pueden esperar de los hijos una, diríamos, devolución, entre comillas. Es bastante habitual que entre las clases medias, en especial, y las clases acomodadas más particularmente, se deje a un padre o una madre anciano en manos de una cuidadora. Y nunca vamos a pensar que es el mismo vínculo que si lo atendiera un hijo. Un hijo está más preocupado por su empleo, por su segundo empleo, por su estatus, hablo de las clases medias, que por la atención de su madre. Pero no es así en todos los sectores. Yo conozco sectores populares donde la situación no se parece a lo que hemos dicho, pese a haber medios de comunicación en el medio. Porque en algunos lugares hay otro vínculo. Padres con abuelos, no se fijan si tienen el hijo propio, el hijo de al lado, hay otros tipos de familias.
Margarita ha dicho antes que se estaban perdiendo una serie de valores, yo lo entendí en relación a la familia, en relación quizás también al conjunto de la sociedad, quizás es el tipo de vida que llevamos. Entonces sí que es cierto, anteriormente se potenciaba mucho más los vínculos familiares, el atender la solidaridad entre la familia. Yo no sé si la sociedad de consumo, que se premia más al materialismo que a los valores humanos, se está anteponiendo, yo creo que más en estos tiempos, los valores materiales que a los valores humanos. Y entonces, en función de eso, se está dejando un poco de lado muchas veces las relaciones familiares en función de lo otro. Si uno puede comprarse un coche de una cilindrada muy importante, pues va a ir a eso. Y a lo mejor prefiere marcharse al campo un fin de semana con su hijo o con lo que sea y no estar con sus padres como se hacía en otros tiempos. Porque en otros tiempos lo común y lo habitual que era, por lo menos en España, era comer pues la familia todos juntos, aunque los hijos estuviesen separados, los fines de semana se iban a comer con los padres. Sin embargo, pues en estos tiempos las cosas han cambiado. Soy de la opinión de que si una familia tiene interés por crear unos valores dentro de la familia y a los hijos, eso se puede hacer. Habría que cortar y medir otra serie de cosas, o sea, porque todos somos conscientes del daño que nos pueden estar haciendo muchas veces, incluso la televisión. Llegas a casa, cada uno se enciende su televisión, porque raro es en la casa que no hay más de una televisión. Hay familias que, sin embargo, a lo mejor son mínimas, pero no funcionan de esta manera. Incluso prohíben pues que se encienda la televisión de no ser a ciertas horas, o exigen comer todos juntos, o exigen dialogar, etcétera.
Siguiendo el hilo de lo que estaba comentando Petri, bueno, y la pregunta que había formulado antes Enrique, efectivamente, a medida que los hijos van creciendo, pienso que se van distanciando más de los padres. Esa es una realidad, es decir, ya en la adolescencia van reafirmando su personalidad. Es decir, papá, no me digas qué tengo que hacer, yo ya soy mayor y tengo suficiente capacidad para saber qué tengo que hacer, hasta que se pegan el batacazo y se dan cuenta de que estaban equivocados. Pero bueno, forma parte de su formación, de su personalidad. A medida que se van haciendo mayores, se van distanciando, tienen más amigos, tienen más salidas, conocen mejor internet, tienen más televisión, y creo que a medida que avanzan en edad, la familia vive pues una vida independiente, cada vez más independiente, bajo el mismo techo.
¿Y vos no ves entonces, Paco, una relación directa entre ese hogar del que estás describiendo, todo compartimentado, y la sociedad que está absolutamente fragmentada y deshumanizada la sociedad occidental?
Sí, lo que me quiere decir es que hay una sociedad corrupta, en el sentido que se va corrompiendo realmente la comunicación de las familias, pero esa sociedad corrupta procede siempre de una familia corrupta. Es decir, si en el seno de la familia las cosas no funcionan, si un diente del engranaje se rompe, ese engranaje pues difícilmente va a hacer rodar la máquina, en este caso la máquina social.
Creo que es al revés, visto que las familias bailan la música que pone el sistema social en donde está metida la familia. Yo esto lo tengo fundado en haber estudiado a lo largo de la historia distintos tipos de familia.
La cuestión, lo comentábamos antes, es ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Qué sí, fue sí. antes, la familia o la sociedad?
Yo creo, Alicia, que indirectamente lo que se potencia es que la familia, en la sociedad que vivimos, que la familia funcione. Lo que pasa es que luego yo creo que hay factores o fuerzas ahí medio ocultas que, sin embargo, están haciendo que sea inviable todo eso. O sea, porque hay pilares fundamentales dentro del Estado que lo que están potenciando es que las familias funcionen. Sin embargo, hay otros poderes, pues como pueden ser los medios de comunicación, incluso poderes económicos, que están por encima de eso y hacen que esas familias se desvinculen. Entonces, sí que es una relación bastante conflictiva y compleja, que una cosa es lo que muchas veces, incluso el derecho, potencia que las familias, la iglesia, las religiones, sean del tipo que sea, fomentan que las familias funcionen. Pero, sin embargo, se está viendo que la realidad, la incorporación al trabajo, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, están haciendo que al final vaya cada uno por su parte. Luego también me gustaría mencionar, que lo ha mencionado al principio Enrique, sobre las familias monoparentales que existen. Hay muchas familias que se han separado, que son monoparentales, y también esto crea una desestructura dentro de la relación de padres con hijos, pues porque no están ahí. Si se han separado los padres, el padre le dé cada 15 días a los hijos, o la madre si les toca, la madre tiene que trabajar, incluso meter horas para poder mantener esa familia, etcétera. Entonces la relación es muy compleja. Es muy compleja muchas veces para poderse relacionar, para poder tener una relación sana dentro de la familia. Eso sin contar con los chantajes emocionales que muchas veces tanto los hijos hacen, tanto al padre o a la madre, por esa situación que están viviendo.
Quería resaltar un tema muy importante que está surgiendo actualmente. Concretamente quería hablar de un síndrome, tengo aquí el libro delante, escrito por José Manuel Aguilar, que habla del síndrome de alienación parental. Estamos ante un tipo de maltrato infantil cuyas estrategias sutiles, es decir, su apoyo en creencias socialmente aceptadas y su desarrollo en la intimidad del hogar, hacen difícil su descubrimiento y abordaje. Es decir, es un mal desconocido para la mayoría de aquellos que trabajan en el entorno de la ley, de la justicia, de los jueces, abogados, fiscales y agentes judiciales y policías. Y en nuestro país es padecido por cientos de niños cada año, siendo a veces, en casos extremos, el responsable de un número de muertes entre ellos. Es un síndrome nuevo, pues como en su momento apareció el SIDA, nadie sabía lo que era. Ahora este síndrome está apareciendo debido a estas familias monoparentales, debido a que el progenitor que tiene la guardia y custodia de los niños normalmente lo alinea al niño que tiene a su cargo y lo manipula, creando este síndrome que ha venido a ser etiquetado como síndrome de alienación parental.
¿Cómo podemos concluir el tema que nos ocupa esta tarde? ¿Cómo son las relaciones entre padres y madres con sus hijos e hijas?
La persona cuando se va a casar, a la hora de empezar a hacer una familia, se pensase bien en lo que se mete y tuviese una educación adecuada, yo creo que sería pues un paso importante a dar, porque se tendría muy en cuenta a la hora de cuando tiene hijos, cómo educar a esos hijos y cómo convivir de una manera correcta entre unos y otros dentro de la familia.
Una frase que ha dicho aquí el compañero Paco, que no enseña a nadie a ser padres. Pues que exista un lugar en el cual se enseña a ser padre y madre y que vayan preparados para lo que se les viene encima. Si miles de pájaros vuelan todos los días, miles y miles por el mundo y no se rozan, ¿por qué se tienen que rozar los padres y los hijos? Es una pena, tan bonito que es que se sigan amando.
Porque no son animales, son personas.
No, pero todos somos animales, racionales e irracionales.
Retomo la palabra de voluntad en el sentido de deseo de voluntad por retomar el diálogo, la comunicación, por no dejar que llegue lo material o que penetre tanto lo material en el hogar y en la comunicación entre los padres.
Alicia.
Y yo creo que la toma de conciencia es el primer escalón.
Reitero lo dicho, es decir, la educación para ser padres, por una parte, y luego algo muy importante, que es el amor en el seno de la familia. Es decir, si hay amor en la familia, si los padres son capaces de transmitir amor a los hijos, esos hijos van a transmitir también amor a sus hijos. Y un amor, yo creo que hoy por hoy es una palabra que no necesita definición.
Gracias a Margarita Morales, Petri San Martín, Araceli Quílez, Paco Tirado y también Alicia Trusie. Iniciamos el programa de hoy con una alusión al accidente del metro de Valencia que tuvo lugar en 2006. Vamos también a acabar la presente edición de La Luna Salida a Tiempo Radio con una frase textual del auto de los magistrados como justificación a la reapertura de la investigación del accidente del metro de Valencia, que dice lo siguiente: no caben dudas, titubeos o vacilaciones. No hay que desfallecer en la búsqueda de la verdad para evitar una victimización secundaria de las víctimas del fatal accidente, personificada en ellas mismas o en sus parientes más cercanos. Gracias por vuestra atención. Un saludo hasta la próxima semana.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa: Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presente y dirige Enrique Tebar.